está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes. De veras, aunque vengan en patera. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto al maestro. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidos una semana más al que pasa en el mundo, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, aquí en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet para todo el mundo en www.contrabanda.org. Recordar un programilla de una hora de información, de denuncia, a veces con invitados, como es el caso de hoy, miércoles 30 de marzo. Y que además de la emisión de los miércoles, pues bueno, el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde.
Tot això en directe al 91.4 de la FM, aquí a Barcelona i voltants. I ja sabeu, si esteu a qualsevol altre del món i voleu sentir el nostre programa a qualsevol altra hora del dia o de la nit, en la nostra web, quepasanelmundo.contrabanda.org.
Ahí colgamos el...
¿De dónde sale esa voz?
No sé, ahí hay tenemos más gente por aquí por el estudio.
Es el retorno del pasado.
El retorno,
Decir que los programas en la página del programa se cuelgan todos los jueves por la mañana. A veces si hay suerte pues los miércoles, pero normalmente pues los jueves a primera hora de la mañana ya está disponible. Y que también tenemos un mail de contacto para que os comuniquéis con nosotros.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Podéis mandar mensajes con sugerencias, críticas, opiniones, información, agenda, demás, de todo un poco, lo que queráis.
I si ens esteu escoltant ara en directe, ara dimecres 30 de març a les 11 del matí, 11 a 12, i voleu participar al programa i així comentant el que, bueno, el que ens explicarà el nostre convidat que presentarem, o presentant algun tema d'agenda o dient qualsevol cosa, crítiques, suggeriments, etc., doncs podeu trucar aquí al telèfon 93 317 7366 i podeu comunicar-vos amb nosaltres, o si fa falta us passem en directe, el que sigui.
Bueno, 93 317 7366, para lo que no entiende en catalán, ¿no? Porque aquí el amigo se va a la Copa América, no te van a entender mucho en Buenos Aires, ¿sabes?
Bueno, pues pues aprovechando de que este próximo sábado 2 de abril se inaugura el nuevo local de la Asociación Lliure Antiprohibicionista, pues
ala para los amigos,
ala, pues nos acompaña hoy en los estudios, pues bueno, un viejo conocido de aquí, ha venido dos o tres veces al menos aquí al programa
o más en nuestra larga trayectoria. Y bueno, es el compañero Carlos. Hola.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radio Contrabanda. Estoy muy contento de volver aquí. Hacía ya unos cuantos años que no venía y bueno. Y repito.
Pero la ocasión se lo merece. Ya después de los problemas que se tuvieron por el Raval con el antiguo local, pues por fin se ha conseguido tener un nuevo local que está ubicado en la calle Leiva número 45 Bajos, ahí pues cerca de la Plaza de España. Y pues bueno, Metro Plaza España o Hostafrancs, y pues bueno, pues ya comienza la nueva sede de la asociación.
Pero antiprohibicionista que los toros.
Pues no. Ahora explicará un poco la presentación de esta nueva asociación.
No has aclarado qué lo que es.
Pero la ALA ya es conocida y reconocida.
Recordem, la ALA, la Asociación Lliure Antiprohibicionista, es una asociación histórica de aquí de Barcelona, pues ya porta 16 años, ¿no?
18.
O 18. És una associació creada per la despenalització de les drogues i l'alliberament de tots els presos. Va tenir, bueno, pues, com tot moltes associacions de l'antisistema, doncs, els seus alts i baixos. Va tenir fa uns anys una època d'apogeo, tenia un local al Raval, al carrer Salvador, va fer exposicions, organitzava la festa de Sant Canuto, organitzava les fumades populars.
Contrabanda hacía sus asambleas anuales en el local de Lala también.
I bé, no sé si qui recordi, doncs ja, si no ho tornem a explicar, doncs va haver una intervenció policial dels Mossos d'Esquadra fa un parell d'anys, no? Tres anys, més o menys, que bé, van tancar el local, i des de llavors l'ALA ha estat una mica així apagant les seves activitats fins que ara han trobat el nou local. Llavors, per això portem el companyero Carlos, que ens expliqui, bueno, vamos a empezar, que nos explique es que ha sido el ALA este tiempo, ¿no? ¿Qué pasó exactamente con esa intervención de los Mossos? ¿Cómo quedó el tema a nivel jurídico, legal, etcétera? Y bueno, ya que nos presentes, pues esa con la refundación, una nueva constitución del ALA y este nuevo local que...
Bien, primero quisiera precisar una cuestión. Lo de la libertad de los presos, que es una cuestión que los ciudadanos a veces no entienden, incluso las personas progresistas y izquierdas. Hay que decir, bueno, informar a todo el mundo de que en España el 85% de todas las personas encarceladas lo están por motivos relacionados directa o indirectamente con el consumo de drogas. O sea, tenemos el mayor rating de toda la Unión Europea, y esto ya es histórico. Igual que también tenemos el mayor rating de presos en relación a nuestra población. Por ejemplo, Alemania, que son 80 millones de habitantes, tiene menos presos encarcelados que España, que tiene 45 millones de habitantes. En España ahora hemos batido el récord ya de las 80.000 personas presos. En Alemania no llegan a 65.000. Bien. Y el 85% son personas que han sido condenadas por tráfico o por temas colaterales relacionados con las drogas. Bien, con respecto al cierre de nuestro local hace 3 años, y es una historia que viene de muy atrás. De hecho, el cierre de nuestro local fue una decisión administrativa del Ayuntamiento de Barcelona. Por la vía jurídica, tuvimos 2 juicios y siempre fuimos absueltos. Pero el Ayuntamiento de Barcelona nos la tenía jurada ya desde el año 2003.
Recordem, l'any 2003 va haver una exposició a...
La exposición botánica psicoactiva.
Al Parc de la Ciutadella.
Al Parc de la Ciutadella, que fue única en su género. que en el Hivernacle, un sitio privilegiado, fue una exposición histórica, la primera vez en Europa que se presentaron todas las plantas y todas las drogas ilegales en vivo, las plantas todas, de todas las plantas, desde la mandrágora pasando por el opio, el cannabis, etcétera, etcétera, y todas las drogas ilegales que hay hoy en día en el mercado negro, desde heroína adulterada a cocaína de calidad, cocaína adulterada, pasando por las pastis, spi, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una cosa única.
Aquello fue posible en parte gracias a la colaboración de la regidora de Ciudadanía.
A la única regidora decente y progresista que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona desde la muerte del general Franco, que fue, bueno, y es la compañera Roser Veciana. Bien, pero ¿qué pasó? El alcalde del momento, John Clos, cogió un berrinche muy fuerte cuando se enteró de lo de la exposición botánica. Y a partir de ahí ya empezamos a tener problemas, ¿eh? A partir del año 2004 los Mossos ya llegaron a poner hasta una cámara enfrente de nuestro local para espiarnos. Empezaron a ir a hablar con los vecinos. Y ya sabéis cómo es el Raval. Es un barrio que con unas características muy especiales en ese aspecto, que es fácil manipular a la gente. Y llegaron a empezar ¿cómo se dice la palabra?
¿Intimidar?
No exactamente intimidar, sino
¿acosar?
¿Coaccionar o...?
No.
¿Extorsionar? ¿Chantajear?
No. Es una palabra castellana que ahora me viene a la mente de... Cizaña, meter cizaña entre los vecinos para que empezaran a poner denuncias en contra nuestra. Solo consiguieron de una mujer que llegara a poner denuncias, que además después resultaron ser falsas. Pero empezamos a tener ya un acoso que con los años fue un aumento. Empezaron a enviarnos a Mossos de Escuadra de paisano. Por cierto, había cuando venían cuatro, tres Mossos y una mujer... se tomaban cervezas, se fumaban allí 20 porros delante de allí en nuestro local. Sí.
Ya os teníais reconocidos.
Sí, eran famosos ya, vamos. Y bueno, y hubo varias intervenciones, detenciones de gente y pero
alegando qué? Apología, no sé, tráfico.
Allí, la ley corcuera, pero legalmente tampoco después podían alegarlo, porque dentro del local los socios, si eran notorios consumidores, pues podían consumir. Pero nos incautaban, mira, nos llegaron a... Una vez entraron y se llevaron todos los papeles de liar, los grinders y las chapitas que hacíamos, que eran muy bonitas. O sea, infantil, estúpido. Ah, y un mozo... Se fue a la oficina, cogió una bolsa, cogió las camisetas, las metió en una bolsa y se las llevó. Seguro que se las llevó él para su casa para regalar a sus sobrinos. Bueno, sí, en este aspecto, o sea, vulgares, ladrones. vulgares chorizos. Así fue la historia. Y como por la vía, digamos, legal no consiguieron nada, pues el relevo lo cogió el Ayuntamiento de Barcelona. Y nos, por medio del distrito... Y quien dio el golpe de gracia fue Leitxier González, que por mucha imagen de pseudo progresista que tenía, fue la que firmó ella y su secretaria jurídica, Ariza Cardenal, que resultó ser una chica de 25 años recién salida de la Universidad de Navarra del Opus. O sea, que Leitxier González nombró secretaria, vaya progresista, nombró su secretaria jurídica, su mano derecha,
una
chica recién salida de la Universidad del Opus de Navarra, Ariza Cardenal, que fue la que firmó la orden del cierre...
Mano derecha, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Pero este es el personal, ahora sabéis que Leitxier González ha dimitido,
sí.
Bueno, pero este es el personal que ha pululado por el Ayuntamiento de Barcelona. Bien, estos tres últimos años hemos estado hibernados. El ala no ha funcionado. Y ahora ha venido una nueva generación de compañeros. De hecho, de los históricos solo quedo yo, bueno, y el compañero Joan Serenllosa, histórico, biólogo y entre otras cosas.
Se perdió un poco el contacto con otros miembros del ala. Que...
Bueno, como tú ya sabes, mucha gente, unos se fueron a vivir fuera de Barcelona, otros... pasaron los años. Es que, claro, 18 años son muchos años. La vida ha dado muchos cambios. Personas que han tenido hijos, que, bueno. Y no hubo un relevo generacional, que es lo que se necesitaba. Y bueno, y ahora por fin hay una gente nueva, con muchas ganas. Y yo estaba bastante reacio, ¿no? Porque había quedado hasta los huevos del ala y de tantos años, de tanta lucha que. Y, pero bueno, me convencieron y les doy mi máximo apoyo. Yo estaré en una segunda línea, no tengo ninguna ganas de protagonismo ni de nada. No. En una segunda línea, y cuando esté la cosa consolidada, pues me iré silenciosamente. Y bien, y así esta es la historia.
Entonces ahora, bueno, habéis conseguido, después de esta reunificación o refundación, como la que queremos llamar, habéis conseguido un nuevo local. Que, como hemos dicho antes, está de ahí cerca de Plaza España.
Sí, es un local pequeño, nada que ver con el de la antigua ala de la calle del Salvador. También los tiempos que corren no están como para grandes cosas. Vivimos unos tiempos de desmovilización brutal. Es curioso, cuanto el sistema más aprieta, la gente menos reacciona, pero así son las cosas, desgraciadamente. Y bueno, es un local pequeño y esta gente no era parte, con toda la humildad del mundo.
Bueno, la gente se moviliza según para qué. Si el gobierno razón. Llama para una marcha de manos blancas y tienes ahí 3 millones de personas. Sí, igual.
Bueno, desgraciadamente
no.
Sí.
O sea, según para qué.
Me refería a nuestra gente.
Sí, sí, ya.
Pues, y bueno, estamos en Sants.
La calle Leiva.
En la calle Leiva, al lado de Plaza España. Nos gusta mucho el distrito de Sants. Es un distrito que, bueno, yo personalmente considero que ahora mismo es uno de los mejores sitios que se puede estar de Barcelona. También queríamos salir del Raval y del centro para máxima tranquilidad. Y bueno, y eso es lo que
es en calle Leiva número 45, para bajos. Quien no conozca exactamente, bueno, puede mirar en el Google Maps, ¿no? Pero si no, puedes indicar, está pasado,
está al lado
la Magoria, ¿no?
No, está al ladito mismo del mercado de Hostafrancs.
Ah, bueno, sí.
Y allí sabéis que está la parada de Hostafrancs, pero también está a un minuto de Plaza España. España, o sea, y paralelo a la histórica carretera de la Bordeta, uh-huh. Que, como todos sabéis, es una de las carreteras más antiguas de Barcelona. O sea, no tiene pérdida, está muy bien comunicado.
Entonces, este sábado será la inauguración, ¿a partir de qué hora?
A las 7 de la tarde, en punto, haremos una breve presentación, será muy breve, y después de la breve presentación, un compañero que se llama Martín Ferrán, que es un escritor de cuentos cortos, nos contará un breve cuento relacionado con las drogas. y bueno, habrá un pica-pica para que unos pastelitos.
¿Pica-pica de qué?
Bueno, ya, unos pastelitos psicotivos y...
En el Google Maps, si quieres ubicar el local, te aparece una hoja de cannabis, ¿eh? Ya sabes dónde.
O sea, lo tenéis fácil.
Lo tenéis fácil.
Ah, sí.
Y no. Entonces eso será, pues, este sábado a las 7, más o menos, hasta... No será, bueno, fiesta de noche, ¿no?
No, sí. No.
O sea, que la gente que quiera ir, que no espere a las 10 de la noche, porque a lo mejor ya estará acabando.
A las 11 máximo de la noche, o sí, ya cerraremos. O sea que no... Será una cosa tranquila y, bueno...
Para dar a conocer ya que la ala sigue en activo y sigue funcionando.
Exactamente, para dar a conocer la nueva ala y para juntarnos allí. Bueno, hemos invitado a viejos compañeros, esperemos. Algunos han dicho que vendrán, otros que no pueden, bueno, como siempre. Y sobre todo es un día de reencuentro para nosotros y también para conocer a la gente nueva que hay, evidentemente.
Nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones, que eso es muy importante, porque normalmente en todos los movimientos sociales no suele haber relevo generacional, y eso es una desgracia terrible, porque con los años, si la gente joven no se involucra, no vamos a ningún lado. Esto está, yo lo tengo muy claro.
Y se quiere intentar hacer una dinámica como la que se llevaba aquí en el Raval, pues tener una cafeta abierta o esto.
No, la dinámica va a ser totalmente distinta de la del antiguo ala. No va a haber ni fiestas, ni desmadres, ni nada de eso. De hecho, Sí, habrá una cafeta, pero no va a haber nada de alcohol. Va a ser todo zumos naturales ecológicos, infusiones.
Y, bueno, no cuenten con mi presencia.
Y test de coca, eso sí, para nosotros es muy importante, y test variados y todo y tal y cual. Por supuesto, ¿y por qué? Nosotros no somos fundamentalistas con el alcohol. Lo que ocurre es que consideramos que ya hay millones de bares en Barcelona y las personas que quieran ver ya tienen millones de sitios. En cambio, un local como el nuestro es un único sitio. Por supuesto que si una persona tiene necesidad de beberse una cerveza, pues evidentemente nosotros estamos en contra de todas las prohibiciones y no se lo vamos a prohibir. Pero nosotros no vamos a dar el servicio ese de alcohol porque consideramos que no es lo nuestro. Nuestra obligación es dar otro tipo de servicio. Y además hay una cuestión muy importante, que a nosotros nos gusta enseñar a la gente al buen uso de las drogas. Y el 90% de las drogas es incompatible con el alcohol. O sea, si te gusta el alcohol, bebe alcohol solo, pero no lo mezcles con cannabis, ni con pastis, ni con otro tipo de drogas.
Eso es la diversión.
No es. Las drogas hay que saber tomarlas en su momento, y cuando uno las toma adecuadamente, le saca muchísimo más partido. Por ejemplo, el cannabis, la marihuana, se debe fumar sola.
La gente se pregunta también si se podrá fumar en el local.
Los miembros del ALA. Es que, de hecho, otra de las normas que vamos a tener, porque nos van ellos la vida, es que solo podrán entrar al local del ALA las personas que sean socias. Eso nos lo obliga la ley y tenemos que cumplirlo a rajatabla. Evidentemente que los días que haya una charla será abierta a todo el público.
Y la inauguración también.
Y la inauguración, por supuesto, de este sábado está abierta a todo el mundo y a los vecinos también, para que vean que no tenemos nada que esconder, que ya sabéis cómo son las cosas en los barrios a veces.
Entonces, esto es algo paralelo a lo que se están abriendo varios clubes de fumadores.
Bueno, nosotros vamos mucho más allá. Los clubes de fumadores solo están con la cuestión del cannabis. Nosotros tenemos interés en la investigación de todo tipo de plantas y drogas, no solo el cannabis. Cannabis, opio y todas las demás. Y bueno, para nuestros socios, pues sí, daremos el servicio que nuestros socios nos demanden. Pero solo para los socios. Y en eso vamos a ser muy estrictos. O sea, los
días, se pedirá el carnet.
El carnet a las personas que
no está, porque si no, eso es la baza que tiene la administración para cerraros a la primera.
No, es que nos.
Entonces, es que además, os va en eso, es la forma
nos
de.
Nos va la vida, y además con nosotros el ALA, que con las ganas que ya nos han cerrado y tal, o sea, nos cerrarían el local ya el primer día.
¿Qué días estará abierto el local?
El local estará abierto de todos los días, de martes a sábado inclusive. De martes a sábado, domingo y lunes cerrado. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Algún día excepcional, algún fin de semana, pues se podría alargar hasta la 1, porque sabéis que los sábados el metro se cierra a las 2, pero serán casos muy excepcionales, porque
en principio de 7 a 11, de martes a sábado.
Exacto.
Entonces, cualquier persona que quiera tener información del ALA o hacerse socio o preguntar, puede dirigirse allí. De martes a sábado, a calle Leiva, número 45.
Bajos.
Y bueno, también, si alguien precisa información, tenéis número de teléfono, página web, email.
Nuestro email es alabcn@nodo50.org. Desde siempre estamos dentro del proyecto contrainformativo de Nodo 50, que es la organización más grande en lengua española, que abarca más de 1.200 organizaciones. Y bueno, siempre hemos estado ahí. Aún no tenemos teléfono fijo, que lo tenemos que poner. Y bueno, se puede.
¿Página web?
La página web está sin actualizar. La vamos a actualizar ya ahora pronto. Y bueno, pero bueno, de todas maneras también se puede ver. Lo que ocurre es que lleva 3 años sin ser actualizada, y es lo que vamos a hacer ahora pronto.
Sí, próximamente. Pero ¿recuerdas la dirección para si alguien ya que la vaya memorizando?
Sí, es al revés del correo electrónico.
nodo50.org/alabcn. Vale, pues estamos más o menos a mitad del programa. Seguiremos ahora hablando con el compañero Carlos sobre el ALA. Nos centraremos ahora un poco en las actuaciones que ha hecho la policía en otros centros, en otras asociaciones de consumidores. Pero bueno, mientras vamos a hacer un pequeño break con una canción.
Pues vamos a escuchar a la gente de Te Cagas con la canción De Legal. Bueno, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, en ¿Qué pasa en el mundo? Y pues estamos con el compañero Carlos del ALA.
Recordem que estem fent en directe, si ens esteu sentint ara dimecres 30 de març a les 11:35 del matí i voleu intervenir per comentar qualsevol cosa relacionada amb el tema o amb una altra moguda o voleu fer-li una pregunta aquí al company de l'ALA, doncs ens podeu trucar 93 317 73 66.
93.
Ah, vale. 93 317 7366.
Ahí sí, está. Si voleu també, no ens sentiu en directe, però ens voleu fer una pregunta a nosaltres o li voleu transmetre a l'ALA, doncs ja sabeu, el nostre email és quepasamundo@gmail.com.
quepasamundo@gmail.com. Bueno, y esto para la gente, porque tenemos mucha gente de Carlos que nos escucha en Latinoamérica, por suerte. Y bueno, hay que decirlo bueno, en un idioma que se entienda.
I si us voleu posar en contacte directament amb l'ALA, doncs ja sabeu, nodo50.org/alabcn i l'email alabcn@nodo50.org. Doncs continuem parlant aquí amb el company Carlos. Bueno, ja ens ha posat una mica al dia del tema de la seva situació, de l'ALA, de com està la situació ara mateix. Recordeu, aquest dissabte 2 d'abril hi haurà la festa d'inauguració al nou local. I podeu anar, qui vulgui, qui estigui interessat, a demanar informació, a fer-se soci, qui estigui interessat, etc. Quan tiene un coste de hacerse socio?
Sí, la cuota es anual, se paga una vez al año, los tres primeros meses del año, solo son 25 euros al año de cuota, nada más. Es una cuota simbólica.
Para poder mantener el local y poder ir allí.
Para mantener el local, pagar el alquiler y hacer todo tipo de las típicas actividades que hacemos nosotros.
Bueno, y también, bueno, nos gustaría que nos comentaras. Hemos hablado de la situación del ALA, del problema legal que tuvo hace unos años, que los Mossos de Escuadra cerraron el local anterior de la asociación. Últimamente hemos visto o hemos leído de otros casos similares a otras asociaciones de consumidores en Barcelona mismo. Si os puedes comentar tú.
Sí, bueno, los Mossos de Escuadra han detenido en la Barceloneta, detuvieron a tres personas que tenían una asociación, un club de fumadores, que ahora están creando por toda España, club de fumadores para poder fumar marihuana.
Un club de fumadores es una asociación privada que se reúne.
Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, en la que dan el servicio de marihuana a sus propios socios, solo a sus socios, en un local cerrado. Bien, ese es el principio. Lo que ocurre es que hay un problema con las leyes en España, es una selva jurídica. Bueno, sabéis que esto ocurre con todo. Después todo depende de la interpretación de los fiscales, de los jueces, de su ideología política, más o menos progresista, del sitio donde estemos. Cataluña es un mundo, ya sabéis, el resto del Estado es otro, el País Vasco es otro mundo aparte. Y claro, esto lleva muchos problemas y además el problema también está en que la policía... siempre que hay denuncias vecinales, por motivo que sea, pues interviene siempre, sea legal o no legal. O sea, a posteriori, aunque después las personas sean absueltas y tal, el mal ya está hecho, porque ya sabéis cómo actúan ellos. Ellos van, cortan las plantas, se llevan todo el material, los ordenadores, tal... Se incautan todo el material, que por cierto después no se devuelve. Bueno, es así de tremenda la cosa. Y bueno, ahora con las últimas actuaciones policiales, ha habido la de la Barceloneta y en Les Corts, hace unos días. En Les Corts, según la prensa, pero claro, la prensa siempre informa de una manera alarmista sobre estos temas. Y decía que había más de 200 plantas y que allí se consumían porros y bueno, las clásicas tonterías de siempre. En realidad es una asociación relativamente pues pequeña del ámbito de los Corts que daba el servicio de la marihuana medicinal a sus socios. Y no sé cómo acabará el asunto de las personas incautadas. A nivel estatal, en el País Vasco ha habido soluciones, y es donde está más, y en Navarra también, donde está más consolidado el asunto este de los clubes de fumadores desde hace ya años. También es verdad que en el País Vasco el antiguo gobierno vasco, no el actual, ojo, el antiguo gobierno vasco, que gobernaba Izquierda Unida del País Vasco, y llevaba esos asuntos y tenía una política más avanzada y se había permitido lo de los clubs. Y la Ertzaintza, pues había una tolerancia. Ahora bien, el problema estaba, por ejemplo, en Navarra, la delegación del gobierno, que depende del gobierno central, les envió a la Guardia Civil. Y hubo detenciones y cerraron un club en Navarra. Claro, esto es un tira y afloja. Esto, yo creo que ni la clase política no lo tienen claro. O sea, no saben qué hacer con este asunto y todo depende después de la fuerza y en el fondo del dinero. Si tienes buenos abogados que puedas pleitear, y después depende de la ciudad, de si es más o menos progresista o los jueces, puede haber una solución total o puede haber incluso hasta delito de salud pública. Es que
sabemos que, en qué circunstancias sobre qué... ¿Qué demandas hizo la policía sobre la denuncia sobre esto, estas asociaciones de
bueno,
las SCORs?
En el caso del SCORs, la policía tiró para adelante diciendo de que era que la detención era porque había un delito contra la salud pública, que había tráfico de drogas. Ahora, en los tribunales, la asociación tiene que demostrar de que allí no había ni tráfico de drogas ni había lucro. Esa es la clave.
Ajá.
Sino que estaban dando un servicio de marihuana a sus socios. Si demuestran eso, tienen que ser automáticamente asueltos. Porque la ley, por ese lado, lo permite. Uh-huh. Dentro de un local, a los socios mayores de edad y que sean notorios consumidores, que son las normas que cumplimos nosotros los del ALA, evidentemente.
Ya sabeu, bueno, si qualsevol d'aquests clubs de consumidor de casualitat se está sentint i vol posar-se en contacte amb nosaltres i venir aquí o només comentar-nos la situació, doncs pot escriure a quepasamundo@gmail.com. I, bueno, toda esta batalla contra les drogues, ¿no?, que llevamos desde hace mucho tiempo, viene marcada por el Tratado de Viena, que desde hace unos años ahora está como una especie de impas, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco qué es el Tratado de Viena, en qué consiste?
Bueno,
y qué...
el Tratado de Viena es el meollo de la cuestión de la guerra contra las drogas a nivel mundial. Todos los países del mundo, todos, es una de las, digamos, unanimidades que hay en el planeta Tierra, firmaron el Tratado de Viena. El último tratado fue firmado en 1998.
¿El Tratado de Viena es desde cuándo, más o menos?
A ver, la primera convención internacional fue en 1961.
Uh-huh.
O sea, yo tenía solo un año de vida, pero a ver, o sea, en tiempos, hace muy poco, la prohibición mundial de las drogas, la gente se cree que es de siempre, no, es la prohibición mundial de las drogas arranca de 1961, nada más. Pero incluso hasta el convenio de 1971... la mayoría de las drogas eran legales. El convenio de 1971 se hizo para prohibir el LSD y las drogas psicodélicas.
Después de la revolución hippie.
Exactamente, porque todas esas drogas eran legales. En 1961 solo se prohibió el cannabis, el opio y muy pocas más. Todas, por ejemplo, las anfetaminas eran legales, el LSD totalmente legal. Por eso en los años 60 los médicos y intelectuales, artistas, mucha gente probó el LSD auténtico porque era legal. Era auténtico, el SD, nada que ver con la mierda de los tripis que hay hoy en día, etcétera, etcétera. Bueno, bien, hacen el convenio internacional de 1971 para ya prohibir todas las drogas. Entonces, en 1971 dicen, necesitamos 25 años para que el planeta esté libre de drogas. El convenio de 1971 acaba en 1986. Bien, en el convenio de 1971 hubo excepciones. Se le permitió a la India y a Turquía que pudieran seguir plantando opio.
En base a motivos tradicionales,
en base
históricos.
A motivos tradicionales, históricos y de producción. Por eso, tantísima gente, los viejos hippies, incluso en los años 70, que viajaban a la India, había muy buena heroína de calidad, opio muy barato, etcétera, etcétera. Porque hasta 1986 en la India era legal, ¿vale? Bueno, en 1986 vuelven a hacer otro convenio hasta 1998. Dicen, desde 1981 dicen que conseguiremos que el mundo esté libre de drogas. En 1961 dicen, no, necesitamos 25 años. En 1986 dicen, desgraciadamente no hemos conseguido que el mundo esté libre de drogas. Necesitamos tantos años. En 1998, que es cuando se hace el último convenio, dicen, bueno, solo necesitamos 10 años. En el año 2008 el mundo estará libre de drogas y habremos ganado la guerra contra las drogas. Llega el año 2008 y fue la mayor vergüenza del mundo. En el año 2008 en Viena, que nuestros compañeros de ENCO, porque el ALA pertenece a la red europea de ENCO, que es la organización europea en la que estamos todas las asociaciones por la adicción de las drogas, asociaciones anti-SIDA y de grupos cristianos y de grupos relacionados con la reducción de daños, etcétera, etcétera, etcétera. Es una red europea muy amplia. Bien, la red ENCO convocó en Viena una manifestación de protesta para que ya bastaba de tanta prohibición y que se hiciera un convenio en que se despenalizasen las drogas en el mundo y sobre todo que se avanzase en la política de reducción de daños que algunos estados europeos llevan más adelante, otros más atrás, y se aplicase esa política en Latinoamérica y en Asia, que es donde de verdad se necesita hoy en día. Bien, ¿qué pasó en el 2008? Llega el delegado norteamericano, llega allí y dice, la administración Bush está a punto de acabar su mandato. Sabéis que en el 2008 el Bush se fue, aunque desgraciadamente el Obama continuó todas sus políticas. Pero bueno, en el 2008 llega el delegado norteamericano y dice, la administración Bush se va, no traigo ningún mandato, se levanta la sesión, 7 minutos contados por los periodistas. O sea, todos estos burócratas, ministros y tal, de puta madre ir a Viena, hoteles de 5 estrellas, whisky de Malta de 20 años, porque esto nos lo contaron después varios periodistas y compañeros que estuvieron allí. Los tíos, 7 minutos, se levanta la sesión y todo se entropel al bar de convenciones a darle al trinqui de whisky de Malta a costa de todos los consumidores. Y después de noche, señoritas de compañía, traídas de los países del este, etcétera, etcétera, etcétera. Turismo y darse la buena vida a costa del bolsillo del contribuyente de todo el mundo. Una puta vergüenza. Todo esto no salió en los medios de comunicación, solo salió en pequeñito, o sea, ¿sabéis la terrible manipulación, desinformación, falsimedia hoy en día, que es brutal? Jamás ha habido más desinformación ni manipulación que hoy en día en la prensa. Cuando un tema no interesa, se esconde, no se informa, simplemente. Y el tema este salió solo en algunos medios de comunicación, excepto en nuestras redes alternativas, pero los medios salió un pequeñito, ¿sabéis? Así, relegado al quinto coño. Vale, llega el 2000, entonces... El convenio internacional acaba en el 2008. Ahora hay un limbo jurídico, porque llega el 2009, se vuelve a repetir la misma historia. Llega el delegado norteamericano, se levanta la sesión. Y todos los demás contentos. Claro, porque Estados Unidos dirige todas las políticas del mundo. Y el asunto de las drogas es un asunto que escuece. Y nadie quiere dar un paso adelante. Y entonces se levanta la sesión. Prorrogan por un año. En el 2010 vuelven a hacer lo mismo. Y ahora en el 2011, que es en marzo, por cierto, estos días estaban reunidos, no sé qué habrán. No he recibido un email aún de la red ENCO, pero seguramente habrán vuelto. Estaba previsto que volvieran otra vez a prorrogar por un año y lo mismo.
¿Y entonces ahora, ir prorrogando de año en año?
Ahora van prorrogando de año en año, sigue habiendo un limbo jurídico. Ahora es el momento para que los estados denuncien la Convención Internacional y se salgan de ella. Por eso Bolivia ahora está haciendo la campaña internacional para poder legalizar la hoja de coca a nivel internacional, para que pueda comercializar la hoja de coca. Porque si Bolivia puede comercializar la hoja de coca a nivel internacional, sabéis que de la coca natural se pueden hacer 20.000 productos, desde pasta, de dientes, que es increíble la cantidad de productos. Eso puede ser una riqueza enorme para Bolivia y puede ser un negocio de una magnitud que lo es el mate para Paraguay o Argentina y Uruguay, o el café o el té. o más, porque de la coca se puede, al margen de sus mates, se puede hacer 20.000 productos. Hasta, no sé si sabíais que de la coca se puede hacer hasta una pasta alimenticia, tanto para las personas como para los animales. O sea, es increíble la cantidad de cosas que se puede hacer de la coca. Claro, desgraciadamente la gente se cree que de la coca solo se hace la cocaína, pero es totalmente colateral. La hoja de coca es una planta natural muy importante en las culturas andinas. Y se pueden sacar 20.000 productos. De hecho, la pasta de dientes de hoja de coca dicen que es la mejor que se puede fabricar del mundo. Pero vamos, eso es como también, ya sabéis que del cannabis se pueden sacar 20.000 productos, pues por el estilo. Entonces Bolivia ahora está haciendo la campaña internacional para que pueda comercializar todos sus productos. Desgraciadamente Estados Unidos también ha dicho que no, pero ellos, los cabrones, tienen el monopolio mundial de la hoja de coca para aromatizar su Coca-Cola. Y tienen enormes plantaciones en Ecuador de la variedad Novogratanense, que es una de las variedades de la hoja de coca, para aromatizar la Coca-Cola. O sea, ellos para aromatizar la Coca-Cola, según sí, ellos, pueden. Sí pueden, pero le prohíben al resto del mundo. Y es un desprecio racista hacia las culturas andinas.
¿Y en la fiesta que vas a hacer vosotros va a haber Coca-Cola?
Zumos ecológicos.
Zumos ecológicos. Coca-Cola, nada. Porque además, no, la Coca-Cola, ahora que has preguntado la Coca-Cola, cuando la Coca-Cola se creó, era una bebida notable. Porque tenía auténtica. Ahora solo es un aromatizante y no pinta nada, pero tenía coca auténtica. Y hasta los años 20, sí, aún tenía coca auténtica. Y dicen los viejos, bueno, ahora ya está muerta, pero Borraus aún contaba que había podido beber aún últimas resmas de la Coca-Cola que había en los años 20 en Estados Unidos y que daba. Que era.
Daba energía, energizante.
Daba energía y era otra cosa, nada que ver con la Coca-Cola de hoy en día, era una cosa potente.
Ya que hablabas sobre, bueno, esta posición de Evo Morales y tal, no sé si pudiste escuchar hace unos meses a Felipe González en México, dentro de un foro de narcotráfico, violencia y tal, donde postuló la posibilidad de la legalización de las drogas el mismo Felipe González en un foro.
Bueno, bien. Con respecto a esto, a mí me parece una hipocresía, porque no solo Felipe González. En realidad todos los gobernantes, cuando dejan de ser gobernantes, todos dicen de que hay que legalizar las drogas, no solo Felipe González.
Bueno, Aznar, ejemplo, ¿no?
Vicente Foss, aquel energúmeno prescrito.
No, Aznar reivindica el bueno, conducir el borracho.
No, exceptuando a Aznar, porque a Aznar le gusta el trinqui-trinqui del Ribera del Duero. Y cuando sale por televisión se le nota que va bien cargado.
Sí, ayer mismo estaba diciendo de que las tropas españolas no participaron en la guerra de Irak. Se reautorfirmaba.
Ayer hablábamos de eso. Valiente hipocresía y todos los... Mira, si los familiares de todos los soldados muertos y de los agentes del Servicio Secreto Español que se cargó la resistencia de aquí debían estar cagándose en sus muertos. Pero bueno, es que este bate todos los récords de estupidez y de fascismo. Pero con respecto a muchos gobernantes, bueno, no solo Felipe González, pero es tirar canita al aire, o sea, no... Vale, ahora... Felipe González, anda que no estuvo años en el
años
gobierno
para poder hacer algo
y tal y cual. Bueno, es incalculable la lista de todos los intelectuales del mundo, políticos y gente importante que se ha manifestado a favor de un cambio en las políticas de drogas a nivel mundial. Pero evidentemente es como pedirle a Estados Unidos que deje las guerras, ahora que cada vez está embarcada en más guerras y cada vez en más, porque el imperio tiene necesidad de más y más guerras. Es la cuestión de las drogas y las guerras está totalmente relacionada, y en el caso de América Latina más, y ellos no van a cambiar de política, pero sí, los que sí pueden cambiar son los estados europeos y el resto de estados del mundo que son víctimas de esa política. Y ya no digamos en el caso concreto de Colombia y México. México se está desangrando. Es terrible la cantidad de miles de muertos, la degradación moral de una sociedad como la mexicana, que tiene el récord mundial de feminicidios. ¿Hasta qué niveles de degradación está llegando México y de descomposición social? A unos niveles apocalípticos. Y tienen y saben que el nudo del meollo está en la cuestión de la legalización. Si no legalizan las drogas, jamás podrán vencer al narco. Evidentemente que el narco ya está en todos los sistemas de gobierno de México ha creado ya una cultura
propia.
Incluso
los más altos.
Los más altos ya gobiernan, pero es que la única manera es esa. Y lo saben perfectamente. Pero es que el problema de fondo está en que la economía de las drogas engrasa el sistema capitalista. Más que las guerras y los otros productos.
Sí, pero en caso de legalización, porque ya se ha legalizado el cannabis. De hecho, en el Valdebrón están dando cannabis para ciertas enfermedades, que ahora lo distribuye y lo fabrica Bayer. O sea, que la legalización no es que a vos te van a dejar tener plantas en tu casa, sino es que las farmacéuticas van a beneficiar de esa legalización. O sea, sí, que es más, en un contexto capitalista, la legalización tampoco es algo que a mí me interese demasiado. Sí, vamos, no, dicho de esta manera, no, las leyes me importan un reverendo pepino.
No,
a mí un carajo.
Pero perdona, no es lo mismo, porque lo que fabrica la Valle son pastillas. Que la gente...
No fabrican botes.
No, y botes. Sí, pastillas, y fabrican botes de.
Como spray.
Spray. Pero las pastillas, por ejemplo, que fabrican, la gente consumidora las prueba y no las vuelve a tomar, porque son una puta mierda. La gente prefiere la marihuana auténtica. Y la marihuana auténtica también se puede fumar libre de todos los problemas, ¿cómo se llaman? Con los nuevos chirimbolos que hay ahora, que se crearon para las personas que tienen problemas pulmonares. Bueno, eso tal. Tienes parte de razón lo del sistema capitalista, pero la legalización no solo para que las multinacionales la fabriquen, sino para que las personas puedan tener su plantita en casa y tal y cual.
Pero lamentablemente, en un contexto capitalista, si legalizan la marihuana o la hoja de coca, no es para que vos tengas tus plantas en tu casa.
No,
es para que las farmacéuticas se hagan con las patentes y...
Pero
y
si ya las tienen.
Y bueno, por eso.
Las patentes ya las tienen. Por ejemplo, la Bayer tiene la patente de la heroína, y el día de mañana, si se vuelve a permitir la heroína, la Bayer no va a ceder esa patente. La Bayer tiene esa patente desde el siglo XIX, porque fue la multinacional que sintetizó la diacetilmorfina, la heroína. Igual que la Bayer tiene la patente de la aspirina. Por cierto, el mismo equipo de científicos que inventó la aspirina, el ácido acetil salicílico, fue el mismo equipo de científicos que sintetizó la diacetilmorfina, la heroína. Y se vendía con los mismos prospectos de propaganda. Es verdad que estamos en una sociedad capitalista y que las multinacionales van a sacar partido, pero de todas maneras el beneficio para la humanidad sería incalculable, porque la gente dejaría ir a la cárcel las enfermedades, los muertos, etcétera.
No, pero eso
etcétera.
Es como la Coca-Cola es legal, pero si tú tienes una destilería de Coca-Cola en tu casa, no es legal. Entonces la legalización de las drogas va a ser legal para que las farmacéuticas comercialicen con ella, pero no para que vos tengas toda la planta en tu casa.
Bueno,
ese es el tema.
Esa es tu visión, pero no es la versión que defendemos nosotros, ni que se defiende en Europa. Aquí lo que defendemos es la despenalización total. Evidentemente, como estamos en una sociedad capitalista, las multinacionales venderán sus productos, pero habrá también empresas pequeñas y medianas que se meterán en el negocio, que competirán con las multinacionales. Y una planta no se puede prohibir, es absurdo y demencial prohibir una planta. O sea, crecen libres en la naturaleza. Por ejemplo, en España las adormideras crecen libres desde hace miles de años. La Papaver sativum crece por toda la península ibérica, que es el ancestro de la somnífera. O sea, eso es imposible. Por mucho que lo prohíban, yo puedo ir por el campo, plantar y recoger. O sea, eso no lo van a poder ni prohibir ni reglamentar.
Y respecto a la división que había, bueno, al menos hace unos años atrás, el ALA como asociación está por la despenalización de todas las drogas y la libertad de todos los presos. Hay otras asociaciones que luchan únicamente en el ámbito de las drogas que consumen, por ejemplo, del cannabis, la marihuana, etcétera. ¿Este debate existe ahora en las asociaciones de antiprohibicionistas?
Bueno, no tanto como antes. Es que históricamente ha habido un prejuicio, pero yo creo que era un prejuicio muy hipócrita, porque en España siempre ha habido un policonsumo bastante brutal. O sea, la gente siempre ha consumido de todo. Yo me acuerdo en los años 90, cuando creamos el ALA al principio, en ciertas casas ocupas, que ahora no quiero decir cuáles ni nada, bueno, y en ciertos sitios nos rechazaban diciendo aquí no queremos yonkis y tal. Y yo veía que la gente en las fiestas estaban hasta el culo de speed, alcohol y de todo tipo de drogas. O sea, había un prejuicio. Tenéis que daros cuenta de que en los años 80 y principios de los 90 el tema de la heroína fue muy fuerte y hubo una campaña muy grande en la prensa, en la sociedad española, y el tema era muy candente. Hoy en día ya mucha gente ha evolucionado y ya no tiene esa postura. Ahora bien, siguen centrando la cuestión en el cannabis. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cannabis es lo que más se consume por toda la sociedad española. Aunque últimamente digan que hay tal consumo exagerado de cocaína y de pastis, al lado del cannabis son consumos minoritarios. El cannabis abarca, yo creo que a todos los sectores sociales, de una manera u otra, ¿eh? ¿Quién no ha fumado un porro en su vida?
Y entonces, respecto al debate, dices que ahora mismo que no existe tanto, ¿no?
No existe tanto ese debate. Ahora está, la cuestión está centrada en lo de los clubs de consumidores, que es una buena idea, pero que tiene que evolucionar. Y la cuestión de la reducción de daños, que fue la política que se implementó para la cuestión de la metadona y para la gente, claro, hoy en día, en realidad, gente que consuma heroína, españoles veteranos, ya no queda, por vena ya no queda nadie. Ahora los únicos que consumen heroína por vena son gente que viene de los países del este. Pero españoles o están todos muertos o en prisión o ya son gente de edad avanzada y ya no.
Porque están con la metadona.
Están con la metadona o algunos pues sniffan tal. Pero el mundo aquel de la heroína se acabó ya. O sea, la sociedad, pero no es por la cuestión del SIDA que tuvo su importancia y tal, sí, pero independientemente de eso, fue que la sociedad española ha cambiado profundamente y cambia la sociedad, cambia las drogas que uno consume. Ahora se consumen más mayoritariamente un tipo de drogas que las que se consumían hace 10 o 15 o 20 años. Y esto se nota. Ahora hay un consumo muy grande de pastis, de todo tipo, de speed. Porque como la cocaína está tan adulterada, mucha gente prefiere comprar speed.
Y como estamos en crisis, ¿no?
Y bueno, sale más barato. Eso entre otras cosas. El precio también. Son muchas cosas que influyen.
Bueno, pues ya vamos acabando ese programa. Gracias, no, Carlos, por venir.
Nos hubiese gustado hablar de otros temas, más, desde mi punto de vista, más importantes que la legalización del cannabis, pero bueno. Se nos ha ido el tiempo.
Bueno, bueno, más, decir que el ejército... más tiempo, bueno, para hablar de
otro día hablamos de otros temas y yo estoy muy encantado de volver aquí y hablar de otros temas.
Bueno, decir que la organización criminal, la OTAN, se ha hecho con... Ya se le ha caído el maquillaje, ¿no? Ya casi totalmente. Y bueno, ya van a... Decían que cada fin... Decían que no era la intención derrocar a Gaddafi, bueno, pues ya, no,
pues ya, se
ya lo han dicho, bueno, ya se sabe que Estados Unidos ha estado detrás de estos supuestos rebeldes y que, bueno, incluso el comandante de la OTAN hace 2 años dijo que, bueno, que Libia estaba en los planes de Estados Unidos junto con Irán, Siria, o sea, y Corea del Norte. O sea,
si
esto no es casualidad, ¿no?
Una cuestión muy importante es que la gente no tiene memoria histórica y olvida el pasado. Yo tengo una memoria total y me acuerdo tal. Hay que tener en cuenta una cuestión. Libia estuvo 30 años embargada por Occidente y bombardeada, que la gente olvida eso. 30 años.
No, bueno, yo no me he olvidado, por ejemplo, época de Reagan, que Reagan ya le tiene ganas a Libia. No,
pero, o sea, es que hay tanta desinformación y tanta falsimedia, la gente ha olvidado esto. Y está claro que van por Siria y por Libia. En el caso de Libia, no solo por el petróleo, sino para tener un estado tapón ahí, controlar a Egipto y a Túnez. Pero el petróleo es la clave de todo, porque sabéis que el petróleo está llegando al su pico y va a ser terrible lo que va a ocurrir a partir del 2020. Va a ser terrible porque los norteamericanos no van a compartir con la vieja sociedad europea el poco petróleo que queda en el mundo. Se lo van a rapiñar ellos y va a haber guerras a punta pala. Y la vieja sociedad de Europa va a tener que acabar comiéndose pura mierda. Porque bueno, la energía no va a haber energía, y como no hay un cambio radical hacia energías limpias, vienen tiempos terribles a ese aspecto. Y solo y por muchas guerras que hagan y por mucha destrucción no van a solucionar. Esa no es la solución.
Bueno, ya hablaremos de Libia porque esto seguirá la semana que viene, lamentablemente.
Pues también, bueno, tenemos la agenda ya para acabar el programa y tenemos algo sobre el tema, ¿no?
Bueno, pues aquest dijous, demà dijous 31 de març, Gilbert Achcar a Barcelona, acte Tunísia, Egipte, Líbia, visca la revolució, ni dictadures ni guerres imperialistes. Estarán Gilbert Achkar, que es profesor de la Universidad de Londres, Wasila Ayashi, sindicalista y activista feminista de Tunis, y Esther Vivas, de Revolta Global, Esquerra Anticapitalista. A eso será el Pati Gimona, al carrer Recomir número 3, al costat de la parada de metro Jaume I, a partir de les 7:30, de Madi Jous, 31 de març.
També tenim el Festival de Cinema Anarquista, que comença aquest dijous.
Serà dijous, divendres i dissabte. Serà a l'Antic Teatre i bueno, pues comencen totes les passes de pel·lícules a partir de les 4 de la tarda fins a les 11 de la nit, i l'Antic Teatre està al carrer Verdaguer i Callís número 12. Pues això, el dijous comença a les 4, el divendres a les 3:30 i el dissabte 2 d'abril a partir de les 5 de la tarda. No, això ja és una altra cosa.
Bueno, dissabte ja hem dit, ja la quasi, la inauguració del nou local de l'ALA al carrer Leiva número 45, aquest dissabte 2 d'abril a partir de les 7 de la tarda.
Però acordaros que no va haver alcohol.
Claro, o sea, lo de casa,
por si acaso, ¿no? Se acerca alguno con intención de beberse un copazo, pues.
També aquest dissabte
jo no iré.
Hi ha una jornada, llibertat de creació, llibertat d'expressió, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. A les 12 hi haurà debats i tallers, mitjans i tecnologies lliures, espais col·lectius per a la comunitat. I a partir de les 4 de la tarda, tot un reguitzell d'actuacions, combos, del revés, bueno, dansa, música, circ, foc, pirotècnia, etc, etc, fins la nit. Totes les activitats són gratuïtes i seran aquest dissabte a partir de les 12 del matí els tallers i debats, i a partir de les 4 de la tarda les actuacions a l'Ateneu Popular de Nou Barris, organitzat pel Semanari La Directa.
Bueno, y nos vamos, ya estamos, ya
sí. Es la hora. Bueno, el divendres 1 d'abril, concert Roig d'en Lluita al Casal Jove de Gràcia a la Fontana, on ja han hagut ara aquests dos dies, hi havia una acampada fora perquè volen mig privatitzar el centre, hi ha hagut desallotjament, però bueno, en principi està anunciat per aquest divendres 1 d'abril a partir de les 10 de la nit allí al Casal Jove de Gràcia a la Fontana, al carrer Gran de Gràcia 190-192, pues concert per la gent d'en Lluita.
Bueno, y nos vamos porque la última asamblea hubo discusión sobre que los programas que se pasan de hora, nosotros ya estamos sobre la hora y cuarto, hora y 15 segundos, perdón. Bueno, nada, no, hora y cuarto no, hora y 15 segundos. Pues nos vamos, gracias a la gente que nos escucha alrededor del mundo y aquí en Barcelona, y bueno, fin de mes crees que ve.
Os dejamos con mala testa hasta el cambio de horario.
Venga, agur.